Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Esto según Leo Tolstoy.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:15 minutos en la mañana de este viernes, que estamos a 2 de febrero. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y le damos los buenos días y la bienvenida a María Elena Azuat, psicóloga y psicoterapeuta, quien, bueno, desde hace años nos acompaña los viernes precisamente para poner algunos puntos sobre algunas IES que andan por ahí y que necesitan ser precisamente observadas. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos.
Buen día.
María Elena, hoy nos traes como propuesta las pérdidas y los duelos y las etapas para procesarlas. Es el tema que nos compartes hoy.
Así es, así es. Y antes de meterme en el tema, pero como parte del tema, yo aquí estoy sufriendo un poquito la pérdida de no verlos a ustedes en las transmisiones, sino de hablar a esta pantalla en negro y... sabiendo que hay muchas personas que lo están escuchando en este momento, pero esta sensación de no verlos, ¿verdad?, me genera una especie de pérdida. Por eso es que quiero traer el tema, ¿sí? Como que no están. Aunque está su voz, no están. Y esto me lleva de entrada al tema que quiero tratar hoy, que es justamente las pérdidas y los duelos. Fíjense, uno durante el proceso de vida tiene que hacer duelo no solo porque fallece alguien cercano a uno, sino hay que hacer duelo si pierdo el trabajo, si voy a una cirugía y me quitan o me cortan los senos o me sacan algún órgano. Tengo que hacer un duelo cuando voy perdiendo juventud y aparecen en mi cara todas las arrugas de la edad, cuando ya mi cuerpo no puede hacer lo que antes hacía, un duelo porque yo esperaba un hijo de tal o cual manera y me llegó otro que no es como yo hubiera querido que fuera, una pérdida por un divorcio, una pérdida por trabajo, en fin. Todo lo que implique pérdidas en el ser humano durante la vida implica elaborar un duelo, elaborar la pérdida. De ninguna manera yo quisiera que los Camino al Sol oyentes pensaran que aquí voy a dar una receta para que sepan cómo hacer bien el duelo. De entrada quiero decirles que cada quien elabora sus duelos como puede, de la mejor manera posible, y que el rol de los terapeutas es acompañar ese proceso tan doloroso. Okay. Y para esto voy a traer dos autores fundamentales que trabajan en los procesos de duelos y pérdida, que son Bowlby y Elizabeth Kübler-Ross, que es mucho más conocida que lo que propone Bowlby. Para ambos autores, ambos afirman que cuando hay una pérdida se activan una serie de procesos psicológicos conscientes e inconscientes. En el momento que perdemos algo, cualquier cosa, se activan estos procesos. Ahora, ¿de qué depende la intensidad y las características del proceso? Bueno, el proceso es más intenso, menos intenso, más largo, menos largo, más doloroso, menos doloroso, en fin, dependiendo de el vínculo que yo tenga con la persona que he perdido o con lo que he perdido, sea esto cual sea. Si hay una vinculación emocional grande con mi trabajo, con mi pareja, con el pariente que falleció, con un hijo, cuando este se pierde, entonces el proceso es más doloroso. Y también depende del contexto, es decir, cómo se pierde. A mí me cortaron una pierna, tuve un accidente y de repente desperté y ya no tenía pierna. Es un contexto diferente. O algún ser querido se mata en un accidente. Es un contexto diferente. Sí, es un proceso donde, por ejemplo, una persona enferma va entrando poco a poco al proceso de, por ejemplo, que va a perder los senos, por decir algo, por una cuestión de cáncer, se le cae el cabello, en fin. Todo esto nos habla de que si es una pérdida no esperada, si es una pérdida de un ser querido, por ejemplo, de un niño, si es una pérdida que para el doliente implica mover muchas pérdidas que antes no ha podido elaborar, entonces el proceso es más difícil y más doloroso. Yo lo que quisiera con los Camino al Sol oyentes, fundamentalmente, es que nos demos cuenta todos de si tenemos o no un duelo congelado, un duelo imposible, algo que no hemos podido elaborar y que como no hemos podido elaborar, afecta muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué afecta? Me aíslo, me afecta que cambia la dinámica familiar, me afecta que, por ejemplo, cuando hay una pérdida y en la familia, todo mundo reacciona de manera diferente. Hay familias que no lo aceptan y quieren que todos reaccionen igual. Hay familias que aceptan que cada quien haga el duelo a su manera. Dicho de paso, esto es más saludable. Cuando hay niños involucrados, esconder la pérdida, ¿sí? Por ejemplo, un niño que el abuelo está enfermo y de repente juega con el abuelo y 3 semanas después ya el abuelo no está y le dicen que se fue al cielo sin tener claro el proceso de deterioro del abuelo, sin decirle que el abuelo está enfermito, que está en el hospital. Es decir, hay que ir apoyando, porque si nosotros no hacemos eso con un niño y no le enseñamos que la vida es esto, que la gente nace y muere, no lo estamos preparando para lo que le espera en su vida.
Que de todas formas viene. Marielena, ¿y por qué piensas tú que nosotros tenemos esa aversión a hablar de las pérdidas, de los duelos, de la muerte en sentido general? En Oriente se habla muy abiertamente de eso. La muerte es parte de la vida y el niño lo ven los animalitos, lo ven los familiares y se les explica desde pequeño a normalizar un poco, precisamente mirar la vida de una forma diferente sabiendo que está esa otra cara de la moneda que se llama muerte. Es como en Occidente que nos cuesta hablar de eso, es como un tabú.
Sí, fíjate, yo me voy a atrever a lanzar una hipótesis.
Claro, lo que tú piensas.
Es un condicionamiento social a evitar lo que resulta molesto y doloroso. En Occidente cada vez estamos más cerca de conectarnos con lo que nos da placer y satisfacción.
Solamente.
Solamente. Y todo aquello que nos genera dolor o malestar, tendemos a hacerlo a un lado. ¿Sí? Esto genera sociedades muy focalizadas en buscar, entre comillas, la felicidad, cosa que no ocurre. Sociedades que cuando algo no sirve lo tiran en lugar de repararlo. Sociedades que no se comprometen, que cuando hay una relación, esto creo que lo he mencionado en varios programas, una relación de pareja que no funciona, le dan delete, la sacan de su vida y buscan otra. Es decir, es como si las cosas deberían funcionar para darme placer, felicidad y diversión. Si no lo hacen, las saco de mi vida. Y sacar eso de mi vida implica sacar la mitad de las cosas que ocurren en la vida. Uh-huh. Pero como además el duelo produce dolor, el duelo produce, entre otras cosas, por ejemplo, el embotamiento. Cuando alguien pierde algo, digamos, va a un médico y le dicen hay que quitar los senos, o pierde un ser querido, o le dicen estás cancelado, o lo que sea, lo primero que ocurre es el embotamiento, ¿no? Como decir, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que corresponde a la etapa de Elizabeth Kubler-Ross de la negación? Que como es tal el dolor que esto produce, simplemente lo niego. Es una reacción inconsciente. No lo puedo creer. Esto ayuda porque amortigua el golpe de la muerte, por ejemplo, o de una pérdida, y aplaza el dolor.
María Elena, en esa misma línea de las distintas etapas que tiene la pérdida y tiene el duelo, te pregunto lo siguiente. Ocurre una pérdida, fallece un familiar, y de 5 miembros de la familia hay 5 reacciones diferentes, hay 5 reacciones distintas. Entonces, hay una persona que es la que se encarga de todo lo operativo y es la que se mueve y es la que consuela a los demás y es la que está accionando, pero hay otros que simplemente se derrumban, hay otros que se inhiben. Entonces, ese tipo de actitudes son aprendidas, forman parte de nuestra personalidad. ¿Cómo nos manejamos nosotros como grupo en esas distintas etapas del duelo y de la pérdida?
Sí, hay varios elementos, pero el primero tiene que ver con la naturaleza de la persona, con la naturaleza con la que nace. Esta persona que toma todo en sus manos y se convierte en el resolvedor, seguramente dentro de la familia sin haber pérdidas, esa es su misma función. Y simplemente lo lleva, sin darse cuenta, a la pérdida. ¿Sí? No solo es la naturaleza, sino también el condicionamiento social. Imaginemos, hipótesis, esta persona que lo resuelve todo, que en el momento que nace, tiene una situación en su casa donde mamá está deprimida o mamá ha pasado una situación difícil, y él se convierte en el solucionador de esa situación de mamá. Y así va creciendo, ¿sí? Dentro del núcleo familiar hay otro que, para ser mirado, se derrumba, ¿sí? Se deprime, se siente mal. Y si logra ser mirado por eso, entonces se va reforzando esta naturaleza,
claro,
de la persona.
Claro,
¿sí?
Porque logra el cometido.
Exacto. La cuestión aquí es permitir que cada quien vive el duelo como puede. Y como estamos en una sociedad que en un momento determinado dice, ya está bueno, ya hace tanto tiempo que falleció, o hace tiempo que te operaron, ya, echa para adelante. Entonces se penaliza la elaboración del duelo, se penaliza la tristeza, se penaliza el dolor. Entonces la persona que ha perdido tiende a esconder su sentimiento. Lo esconde también que ni siquiera esa misma persona lo ve. Y de esta manera el duelo va quedando enquistado, o la pérdida va quedando enquistada, guardada, metida ahí en el inconsciente, y empieza a generar sus dificultades, incluso a nivel relacional. Porque supongan ustedes que la persona que muere es el abuelo que siempre ha tenido mucha preeminencia en esa familia y que siempre ha sido el consejero de esa familia. Esto va a generar en ese sistema familiar una pérdida muy importante, y la pérdida, digamos, de la persona clave que orientaba a la familia. Entonces, ¿qué va a pasar? Se pierde esta persona. En el momento que muere, uno dice, ay, tan bueno que era, tantos consejos que nos daba, etcétera. Toda esta idealización y esta sensación de abandono tan grande de la persona que nos guiaba.
Sí. Incluso entonces, las decisiones, María Elena, me imagino, que posteriores a una pérdida. Por ejemplo, una persona que vea que su mamá perdió un niño, una niña, tal vez esa persona tome la decisión de no tener niños porque no quiere pasar por esa pena que vio en esta otra persona y que no logró superar. O el tema de un divorcio y ve un divorcio tan doloroso en otra persona que dice, yo no me voy a casar. O sea, decisiones, como tú dices, relevantes sobre mi vida que las puedo tomar porque veo que le pasó a otro y yo no quiero ese dolor para mí.
Fíjense, puede pasar, eso es cierto, pasa eso, pero puede pasar lo contrario. Si mi mamá perdió los hijos y la vi sufrir tanto, yo decido o no tener hijos, o tengo 1, 2, 3, 4, 5, como tener para muchos. Entregarle a mamá eso.
Ya.
Entonces ocurre en los dos extremos y ocurre de manera inconsciente. O una persona que sufrió mucho el divorcio o no se casa, o se mete en un matrimonio que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y no se divorcia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces son las dos situaciones que se pueden presentar.
Las dos caras.
Y me gustaría retomar un poquitito esto de las distintas etapas del duelo para poderlas procesar, uh-huh. como la ibas uh-huh. mencionando muy bien. Decías que originalmente lo que ocurre es una negación. Me niego sí. a esta pérdida. Me niego a todo Exacto. el proceso. ¿Cuál es el próximo... la próxima etapa en el duelo?
La próxima etapa es el enojo, la ira, la cólera, ¿sí? Ahí aparecen rabias y resentimientos y empieza uno a buscar quién es el culpable y el responsable de eso. ¿Pero por qué me enojo? Me enojo precisamente porque estoy frustrado porque la muerte o la pérdida es irreversible. No hay solución posible. No podemos modificar la pérdida ni sus consecuencias. Estoy tan enojado que lo puedo proyectar afuera. Es que el médico no se dio cuenta. Es que ese chofer iba borracho. Es que, o es que yo debía haber ido a buscarlo, por ejemplo. Sí, se empieza a buscar responsables y hay mucho enojo, pero estos responsables me lo puedo yo poner a mí mismo y llenarme de culpa. Así que el enojo, la ira, es una respuesta a la frustración de que no puedo cambiar la realidad. ¿Sí? La tercera etapa es la negociación. Es como que uno dice, bueno, pero si yo hubiera hecho esto y a lo mejor yo puedo revertir el proceso, si esta persona va donde otro médico a escuchar otra opinión, ¿qué habría pasado si... Es decir, se negocia pensando en las estrategias que podría haber utilizado para no llegar a lo que se llegó. Después entra la tristeza profunda, ¿verdad? Ya se aceptó la pérdida, la sensación de vacío. Y cuando la persona empieza a asumir de manera definitiva que el otro no está, porque no está, no porque es diferente. Hay ausencias momentáneas, pero hay ausencias que perduran y la pérdida de un ser querido es esa. Se conecta uno con la depresión, no tiene incentivos para vivir, no tiene motivación. Y finalmente, la aceptación, que es aceptar esa pérdida y aprender a convivir con el dolor emocional de esa pérdida.
Es decir, no desaparece. Lo que nos vamos es acostumbrando a vivir con esto.
No desaparece. Es como uno tiene que reinventarse y hacer su vida de otra manera sin esa persona que ya no está. Cabe señalar que no todo mundo, ahora los expertos dicen, es verdad que no todos pasan por todas las etapas, ni en ese orden, ¿sí? Pero quise traerlas porque el proceso de duelo por pérdida es muy doloroso y está lleno de emociones que es bueno que uno sepa que son normales y qué es lo que lo produce. Sí, he tenido una pérdida y, por ejemplo, se murió alguien y ese alguien que se murió no se habla nunca, no hay ninguna fotografía en la casa, no se recuerda en las fiestas, se borra su muerte, es como borrar su vida.
Claro.
Y esto puede ser un síntoma de un duelo congelado.
Mm,
Sí.
Importante
el negar,
es que, se
el que esta etapa de negación continúe, 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 continúe. No lo hace porque quiere, lo niega porque aceptarlo es tan doloroso,
tan doloroso,
que el inconsciente lo hace a un lado.
María Elena, una persona que en este momento se encuentre ahí, identifique que está con ese duelo congelado, ¿cómo puede pasar a la otra etapa? ¿Cómo puede trabajarlo? ¿Cómo puede comenzar a mover todas esas emocionalidades? ¿Cómo puede simplemente salir de eso? Digo simplemente, no es nada simple, pero ¿cómo puede arrancarse y moverse al otro estadio?
Sí, justamente el término de congelado sería, cuando uno tiene un alimento congelado, lo primero que hace es que lo saca del freezer, ¿verdad?
Para que se descongele.
Y espera que la temperatura lo vaya descongelando, o hay personas que lo echan en agua, o le echan agua caliente, o lo ponen a hervir, ¿sí? Para empezar a descongelar. El primer paso de esto es decir, yo tengo esto atorado, es muy doloroso, y desafortunadamente las personas no estamos acostumbradas a acompañar el duelo solo con escucha y apoyo. Tendemos, esto lo he dicho también varias veces, a dar consejos. Lo que tienes que hacer es esto. No, yo no llores, mira, tus hijos te ven. Es simplemente encontrar una persona o un grupo de personas capaces de escucharme y de sostenerme en mi dolor. Y que las personas me digan, yo te entiendo, sé lo que se siente, sé cuánto te duele, nada más. Por eso cuando uno va a una funeraria y le dice, te acompaño en tu sentimiento, no sé si uno, es un cliché, no sé si lo acompañamos, porque a veces el deudo se nos cuelga llorando y uno está loco porque lo suelten a uno, porque uno no lo puede soportar.
Claro, y no sabe cómo entonces, uno reaccionar ante eso.
Exacto. Entonces, uno, si yo me doy cuenta de que tengo un duelo congelado que ha entorpecido varios aspectos de mi vida, necesito buscar quien me acompañe a resolverlo. Puede ser un sacerdote, puede ser un amigo que sepa escuchar, puede ser un terapeuta. Sí, pero necesito una persona que me escuche y que me acompañe, no que me diga qué hacer. Obviamente, por eso yo recomiendo la terapia, pero no es la única opción. Si hay un sacerdote que usted se siente que le puede ayudar, pruebe. Y si no se acaba de descongelar, pruebe.
Claro, pero son de las cosas que hay que ir trabajando. María Elena Azuad, muchísimas gracias por traer este tema. Hoy que estamos hablando de la paciencia, de ir haciendo las cosas paso a paso.
Así es.
Qué importante es asumir esto así, con paciencia, paso a paso, pero hay que hacerlo.
Así es.
Y cuando toca, toca. María Elena Azuad, si hay una persona en este momento que le gustaría tocar este tema con una terapeuta como tú, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo?
En el teléfono 809-868-0886, que es mi celular y WhatsApp.
Buenísimo. Que tengas un abrazo, precioso María día, María Elena.
Gracias,
y gracias igualmente. Gracias por el regalo del día de hoy. Las pérdidas y los duelos y las distintas etapas para procesarlas. Que tengas un excelente
gracias
fin de semana.
Ustedes.
Un abrazo. Gracias.